Son 11 puntos, hermano, los que vamos a estar viendo acerca de la conversión de los miembros de la familia. Esto es un estudio, pues, impartido por nuestro hermano Samuel Lee. Pues, como vemos, pues, es alguien que militó allá por el siglo XVI sobre esta tierra. Y qué bendición que todo ese tipo de hermanos, que dejaron, se puede decir, o marcaron huella en sus tiempos, pues, todavía esos escritos pudieran llegar hasta ahora a nosotros, lo cual son de una bendición. Y más que nada, hermano, pues les haré una exposición acerca de lo que el hermano comparte acerca de la conversión de los miembros de la familia. Pero antes que nada, yo quiero que siempre tenga en su pensamiento, hermano, que el mayor deseo de nuestro Señor Jesucristo al llegar a la cruz del Calvario y entregar su vida fue para salvación de todas las almas. Amén. Que su sacrificio no tiene un límite, que su sacrificio, pues sí, no tiene un límite de personas, sino que Él lo hizo para todos aquellos que creyeran en Él y en ese sacrificio. Y de la misma manera, ahí en Romanos 10:1, Pablo expresa su deseo de que todos procedan a la salvación. Y dice ahí en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Amén. Y lo que vamos a estar viendo en lo que a la conversión de la familia respecta, vamos a ver ahí en el punto número uno, hermano. Preserven y respeten el honor y la preeminencia de la posición en que Dios los ha puesto en toda sabiduría y cuidado. El profeta se queja de los tiempos, está hablando del profeta Isaías, cuando el joven se levanta contra el anciano y el villano contra el noble. Eso lo vamos a ver ahí rápidamente en Isaías, hermano. 3:5. Dice así: y el pueblo será oprimido el uno por el otro y cada cual por su prójimo. El joven se alzará contra el anciano y el indigno contra el honorable. Dice, la diferencia de edad requiere una diferencia en la conducta. Los adultos tienen que demostrar gran respeto hacia los jóvenes y quieren que los jóvenes demuestren gran respeto hacia ellos. Dicho esto, no deben ustedes mostrarse orgullosos, altaneros ni presuntuosos. Sus rostros, aunque sean serios, no deben ser adustos. Así como no siempre tienen que estar sonriendo, tampoco deben estar con el ceño fruncido. Una severidad rígida en palabras, así como en acciones, produce en los hijos una disposición servil y de desaliento. Amén. Está hablando acerca de la familia y esto va enfocado principalmente en los padres. Nos está diciendo que nosotros debemos que preservar y respetar principalmente la posición en que Dios nos ha puesto a nosotros, que para los que somos padres, amén, es el respeto hacia los hijos, para que estos pues no se vuelvan en contra de nosotros, como lo estábamos viendo aquí en Isaías 3:5, que los jóvenes se alzaron contra los ancianos. Y la mayoría de esto sucede, hermano, no sé cuántos hijos de aquí en alguna ocasión nos hayamos rebelado en contra de nuestros padres. Yo lo hice, hermano. Yo lo hice y en su momento yo me avergüenzo de ello porque inclusive yo le falté al respeto a papá tal grado de irme a los golpes con él cuando yo era joven. Y pues obviamente uno siempre se justifica también como hijo, ¿verdad? Y dice, pues es que me trataba mal y me quería hacer daño y aún más daño y esto y el otro. Y precisamente ahora nosotros como hijos de Dios, como cristianos, en aquel entonces, hasta ahorita, pues mi papá todavía no es cristiano, pero yo ya conocía de Dios. A lo que voy, hermano, es que nosotros siendo cristianos, siendo hijos de Dios, tenemos que guardarnos de esas emociones, que es algo difícil, yo lo reconozco a lo menos en mí. Yo soy algo más, enojón. Hay veces en que me cuesta el no mostrar mi ceño fruncido a mis hijos, cuando hacen algo, una vagancia, una contestación, no portarse bien, me es más difícil el no mostrar mi ceño fruncido que el mostrarles una sonrisa o una cara de alegría cuando ellos se portan mal. Amén. Y algo que nos está dando consejo aquí nuestro hermano Samuel Lee, es que no siempre tenemos que estar tanto con el ceño fruncido como siempre no podemos estar con la sonrisa, sino que todas las acciones que nosotros tomemos, sea por medio de la voluntad de Dios, acciones que tomemos para con nuestros hijos. Amén. Vamos al punto número 2. Dice, sea la instrucción familiar frecuente, de envergadura y clara. Por naturaleza, todos somos desiertos áridos y rocosos. La instrucción es la cultura y el mejoramiento del alma. Los naturalistas han observado que las abejas llevan gravilla en las patas para fijar sus cuerpecitos cuando rugen los vientos tormentosos. Ese mismo fin cumplen la instrucción en la mente indecisa y fluctuante de la juventud. La quilla de su poco criterio se hundiría sin el contrapeso de la disciplina. Pero en todos sus momentos de instrucción, cuídense de no ser tediosos por hablar interminablemente. Compensen la brevedad de estas ocasiones aumentando su frecuencia. La palabra manda hablar de los preceptos de Dios, de los mandatos de Dios. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, Deuteronomio 6:7, amén. Un poco ahora y un poco después. Los largos discursos son una carga para la poca memoria que tienen y una imprudencia tal bien puede resultar en que terminen teniendo una aversión por el maná espiritual, siendo que todavía están en su estado natural. Nosotros como padres, hermano, tenemos que guiar a los hijos a la salvación. Es nuestra responsabilidad siendo nosotros hijos de Dios. Y algo que aquí menciona nuestro hermano es que, pues muchas veces no es necesario el llenarlos tanto de palabra, decirles todo lo que sabemos, todo el conocimiento que tenemos acerca de la palabra de Dios, sino que más bien el ejemplo que nosotros les demos. Amén. Y eso ayer lo veíamos aquí con los varones. Estábamos hablando acerca del rey David, precisamente. Y se da una conclusión que el testimonio, pues, vale más que todo el conocimiento que podamos tener acerca de la palabra de Dios, hermano. Nuestro testimonio afecta en todos los sentidos, afecta en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en la iglesia, y puede acarrear una bendición o una maldición también para nuestras vidas, hermano. Es lo que está hablando aquí nuestro hermano, que nosotros debemos trabajar con nuestros hijos porque ellos están en un estado natural. Y cuando se refiere a un estado natural, significa que están en su carne, que todavía no han sido renovados por el Espíritu Santo y que nosotros los debemos de guiar a eso, pero dando el ejemplo también con nuestras acciones. No solo el empapar con la palabra de Dios y decirles lo que deben de hacer, sino nosotros hacerlo. Yo le digo por esto, hermano, a mí cuando mi papá me decía, ¿verdad? Tú no tomes, tú no te emborraches, tú no andes pues haciendo cosas malas. Mi papá siempre me dio buen consejo, lo reconozco. Pero sus acciones eran diferentes a lo que él quería que yo hiciera. Nuestros hijos, la mayoría, cuando estamos niños, pues queremos ser como nuestros padres y creemos que todo lo que hacen nuestros padres está bien y queremos seguir esa misma escuela. No sé si a usted le pasó, a mí sí. Y es lo que veo a diario, y ahorita con los niños, con la juventud, es que mi papá hace esto, yo también quiero hacer, mi papá trabaja en esto, yo también quiero trabajar en eso, y así sucesivamente, hermano. Pero lo que realmente causa un impacto en la vida de nuestros hijos no es lo que les digamos, sino lo que hagamos. Recordemos que nuestros hijos desde niños son esponjas que absorben todas las acciones que están a su alrededor y más aún las de su casa. Amén. Sigue nuestro hermano diciendo, a una planta joven se le puede matar con demasiado fertilizante y pudrirla con demasiada agua. Los ojos que recién se despiertan no aguantan el resplandor, entonces, ahí en Isaías 28:10, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Dice, deben guiar a los pequeños como lo hizo Jacob, mansamente, hacia Canaán. Y fíjense en qué dice mansamente, hermano, no mensamente. Y a veces nosotros actuamos de esa manera, mensamente. Queremos guiar a nuestros hijos con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios preceptos, nuestros propios mandatos, nuestras propias reglas. Y no está mal que nosotros tengamos órdenes con ellos, tengamos mandatos, tengamos nuestras reglas, pero principalmente son las reglas de Dios. Es el mandato de Dios, el precepto de Dios, por el cual nosotros debemos de guiar a nuestros hijos. Génesis 33:13. Y dice así: pero él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Amén. Los niños, hermano, y como les digo, se nos pasa muchas veces la mano en respecto a lo rígido que somos con ellos. Pasa muchas veces que esa rigidez que nosotros tenemos cuando ellos son desde pequeños pasa a ser aún cuando son adolescentes, cuando son jóvenes. Y muchas veces, hermano, pasa aún cuando son adultos. Me he topado madres cristianas, ¿verdad?, que aún a sus hijos, ya estando casados, ya estando con familia y todo, quieren tratar o hablarle al hijo igual que cuando estaban bajo su cargo. Bueno, yo cuando leo esto, ¿verdad?, digo, pues es verdaderamente triste, porque si uno se descuida y no está haciendo el trabajo que Dios nos manda como familia, si verdaderamente no hemos tenido, pues tal vez esa conversión como familia, probablemente estemos criando a nuestros hijos de una manera mal y llevando, pues acarreando también, sobre todo pues también nosotros los varones, ¿verdad?, encaminando a nuestra esposa a hacer lo mismo que nosotros. Vamos a pasar ahí al punto número 3, hermano. Dice así: agreguen requisitos a sus instrucciones. Ínstenos en el nombre de Dios a que escuchen y obedezcan las reglas y costumbres de su hogar. Tenemos un ejemplo en Salomón, Proverbio 4, del 3 a 4. Dice: hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. En cuanto a esto, Abraham fue designado por Dios mismo como un modelo para toda posteridad, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, por lo que le complacía a Dios revelarle secretos. Amén. Eso lo ve en Génesis 18:19, lo acabamos de leer. Y como le decía, hermano, nosotros podemos tener reglas, podemos tener requisitos, podemos tener ciertos mandatos para con nuestros hijos. Simplemente, tal vez le pudiéramos llamar nosotros hoy en nuestro día el respeto a la casa, ¿no?, al hogar donde vives. Que mientras vives conmigo, pues tú vas a respetar esto. Tal vez la entrada a la casa es a tal hora, se tiene que llegar a esa hora. Si ya estás grande, pues plánchate tú, decía mi esposa, ¿no?, ya cuando crezca Joshua, ya tenga su edadcita, jovencito, ya que se planche él. Porque le decía a mi mamá, a mí me planchaba, pues yo cuando ya tenía 15, 16 años. Pero bueno, ese es otro tema, hermano. Es necesario nosotros que tengamos reglas para con nuestros hijos, les tengamos requisitos, les tengamos una disciplina dentro del hogar, porque eso hace un respeto hacia nosotros como padres, pero nunca perder el enfoque principal, que es Dios, hermano, que Dios tiene requisitos, que Dios tiene mandamientos y que Dios desea disciplina, lo cual es la obediencia hacia Él. Que si nosotros le obedecemos a Él, somos disciplinados con Él, le honramos a Él, glorificamos a Él, si ellos lo hacen todo eso, pues no les va a parecer difícil el también cumplir con papá y con mamá. Amén. No les va a parecer difícil, porque antes que nada están buscando el honrar y glorificar a Dios. Pero hagamos énfasis en esto, en este punto, hermano. Ínstelos en el nombre de Dios a que escuchen y obedezcan las reglas y costumbres de su hogar. Aquí está, pues, se puede decir esa palabra clave, hermano. Ínstelos en el nombre de Dios. No es dirígelos en tu nombre, dirígelos por tus propias fuerzas. Haz lo que tú quieras hacer con ellos. No, dice, en el nombre de Dios a que escuchen y obedezcan las reglas y costumbres de su hogar. Amén. El punto número cuatro, y aquí yo creo que ya vamos empezando como que en la adolescencia, hermano. ¿Quién recuerda la adolescencia de sus hijos, los que ya tienen hijos grandes? A ver si se acuerda, tal vez se acuerde y quiera llorar, ¿no? No se crea. Pero dice así: permanezca atento para percibir las primeras manifestaciones de pecado en su conducta. Para los que han sido padres cristianos y pues criaron a sus hijos en el Evangelio desde pequeños. Pero de repente pues tú te empiezas a dar cuenta que el niño o el adolescente, ¿no? Empieza a tener pues pecado, ya se empieza a malear, ¿no? Por su alrededor. Dice, deténgalas cuando recién empiezan y son todavía débiles. Dice, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, dice David. Salmo 101, 8. De mañana, o sea, dice temprano, destruiré a todos los impíos de la tierra. Lo que está haciendo énfasis aquí, hermano, o al menos como nos da el consejo nuestro hermano Samuel Lee, es de que en cuanto empiecen esas conductas de pecado, en cuanto empiece a brotar esa mala conducta, esa mal comportamiento, de temprana hora, desde que empezó, hay que destruir eso que le puede hacer daño a futuro. Hay que empezar este trabajo desde el principio y refrenar cada palabra mala y desagradable desde la primera vez que la oyen. Manténganse en guardia para detectar las primeras señales de corrupción en ellos. Se puede cortar fácilmente un brote tierno, pero si se deja crecer hasta una rama, es mucho más difícil hacerlo. Bueno, y si lo ponemos nosotros. Imaginar, hermano, pues sí, cuando usted va a podar un árbol y apenas empiezan a salir los brotecitos abajo y que dice, no, pues es que no quiero que el árbol crezca hacia los lados, hacia abajo, sino quiero que esa savia suba para que me dé sombra el árbol o no sé qué tipo de árbol sea, ¿verdad? Pero es lo mismo que hay que hacer con los hijos, hermano. Yo, por ejemplo, con el niño, Joshua es un niño así de que, pues, quiere, en cuestión de comida, quiere todo, hermano. Y no te puede ver si estás comiendo algo, no te puede, ah, dame, dame, o qué estás comiendo, qué esto, qué el otro. Y pues yo para que me dejara de pedir, pues que nunca deja comer algo a gusto, ¿no? El Joshua me preguntó, ¿qué estás comiendo? Yo le dije, caca. O sea, pues ya para que me dejara en paz, hermano, o sea, que ya me dejara comer algo a gusto. No sé cuántos lo han hecho. Pero es a lo que voy, hermano. A veces uno por hacer ese, que lo dejaban de molestar o algo, no sabes cuánto le estás afectando a ese niño. Porque yo le dije caca y Yocho ya dice mucho la palabra caca. Entonces, eso es una consecuencia de mi mal, por mi fuerza, por mi mente, por decir, ah, no, pues yo lo controlo rápido. Y ya le digo, es caca y ya no va a querer, ya me va a dejar de molestar. Pues no, al contrario, yo lo que hice en él es que él dijera esa palabra. Obviamente, pues me doy cuenta desde temprano porque hasta yo mismo fui quien se la dije. ¿Y qué es lo que estoy tratando de hacer? Quitarle esa palabra, ese mal vocabulario. Porque si usted lo escucha, pues, ay, su niño está diciendo eso, pues qué mal, ¿no? Sí, hermano, pero yo lo hice. Y a veces cuando nosotros tratamos de crear y decir a nuestros hijos, pues, a manera de que uno quisiera ver a sus hijos y decir, ah, no, es el mayor ejemplo de vida. No te da lata, no, no, no te pide nada, no te está moleste y moleste, no es grosero, no es malcriado. Yo creo que eso es algo prácticamente imposible, hermano, en cualquier niño. Pues sí, Abisaí fue algo lo más cercano a eso, ¿verdad? Pero tienen defectos, los cuales a veces uno como padre también se desespera, lo desesperan, hermano. Y es uno que debe de tanto de evitar el dañarles, así como el cortar si lo llegan a traer de otro lugar. Amén. Ahora son mis consecuencias y yo tengo que trabajarlo, ¿verdad? Pero son, es a lo que voy, hermano, que pues tenemos que tener cuidado, amén, en cuanto a lo que nuestros hijos perciben. Y pues eso puede ser una manifestación de una mala conducta y pues malamente pues eso lo escuchó de su padre y volvemos a lo mismo. ¿Qué hacen los niños? quieren decir y hacer lo que hace su padre, imitar a los papás. Amén. Y como escuchó eso, su papá dice, no, pues caca, está bien. Y no está bien. Y es como uno, hermano, cuando estás leyendo, amén, esta exposición del hermano, pues sabes cuánto tienes que buscar el honrar a Dios antes que todas las cosas. Para manejarte, porque tal vez pudiera hacer otra cosa, ¿no? Y, o sea, pues simplemente no te voy a dejar, y ya. Pero pues uno por, ¿no? Así, y el niño, pues lo dice, y ahora ¿qué estamos haciendo? Ahora le acarrea hasta una consecuencia a mi esposa, porque ella también se lo está quitando. Batalla ahí cuando lo vuelve a decir, no, Yosha, que no, te voy a echar jabón en la boca cuando lo dice y todo, y Yosha, no, ya me porto bien. O sea, ya está identificando que es algo que no se debe decir. Bueno, pero no me quiero detener mucho ahí, hermano. El punto número 5 dice, presérvenos de una sociedad impía. Dice, David no solo aborrecía el pecado en general, sino que detestaba especialmente tenerlo en su casa. No habitará dentro de mi casa, el Salmo 101:7, el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Para que el ejemplo del impío y la tiniebla espiritual de personas malas en su medio no se pegara y corrompiera a los moradores. La imitación es natural en los niños, lo que platicábamos, hermano. Imitan a sus familiares y amigos, porque según el proverbio 22:24-25 dice así: el que vive con un cojo aprenderá a cojear. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras. Los niños en especial corren el peligro de infectarse por las compañías lascivas y corruptas. Muchos chicos de padres consagrados se han corrompido por andar siempre con los hijos malos de vecinos impíos. Amén. Y pues ahorita realmente lo que podemos ver, la mayor de las afectaciones en nuestros hijos, hermano, son las escuelas. Ahí está, ahí hay de todo, hermano. Ahí hay familias de todas. Podrá haber la familia más educada del mundo, pero también como la más tremenda del mundo, hermano. ¿Y cómo uno puede preservarlos a ellos, hermano? Pues siempre invitarlos a morar bajo la voluntad de Dios, bajo la gracia de Cristo. Amén. El estar siempre, el enseñándoles la palabra de Dios, el buscar en que ellos no sean vengativos, porque pues habrá muchos que les querrán hacer daño o les hagan daño. Habrá personas que también tengan diferentes capacidades y que también, si pueden, ayuden al que necesita un apoyo. Y en este caso, o sea, viendo la contraparte de todo, hermano, también pues hay cosas buenas también dentro acá de la familia, y le agradecemos a Dios también por la visa ahí, porque en estos 2 años que ella ha estado en el kinder, pues ha tenido 2 maestras, no sé, yo con la misma maestra, y cada maestra pues le ha enviado un mensaje a Elizabeth, diciéndole que Avis es una niña pues muy bonita, que se preocupa por los demás, que los ayuda, bien atenta, bien entendida. Pues le damos gracias a Dios porque, pues a pesar de que muchas veces, porque ella también platica, ¿verdad?, de niños problemáticos y así, y ella se enfrenta con ellos, no echándoles pleito, sino que los tranquiliza, hermano. No seas así, que esto y que lo otro. O sea, ayuda hasta a las maestras, hermano, a tranquilizar a los niños. Avisa ahí. Qué bonito, ¿verdad? El poder tener una hija así, pero sobre todo, qué responsabilidad es el ayudarla a que permanezca así, porque le dice a Elizabeth, pues qué padre que ahorita está chiquita. Digo, pero qué padre que cuando sea joven adolescente, cuando esté en la secundaria, que empieza lo más tremendo en el bachilleres, pues ella siga con ese mismo pensamiento de honrar a Dios. Porque usted le pregunta, ¿y por qué haces eso? Pues porque a Dios eso le gusta. Dios eso quiere. Amén. Punto número 6. Hagan que las reprensiones prudentes y en el momento preciso sean administradas según la naturaleza y calidad de las ofensas. Empiecen suavemente. Usen todo el poder de convicción posible para traerlos a los caminos de Dios. Empiecen suavemente, hermano. Usen todo el poder de convicción posible para traerlos a los caminos de Dios. ¿Cuántos de aquí cuando nos enojamos con nuestros hijos? Y no nada más con nuestros hijos, con nuestro esposo o nuestra esposa. ¿Cuántos regañamos o ya hacemos una llamada de atención suavemente? Nos vamos como caballo desbocado, ¿verdad, hermano? Es que tú te equivocaste, y es que no es así, es que esto y el otro, y es que haz caso, no entiendes. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos lo hemos hecho? Yo creo que todos lo hemos hecho, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque pues nos olvida que nuestro trabajo debe de ser con Dios en nosotros. Él está trabajando en nosotros, en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Dice, cuéntenles de las recompensas de gloria, la dulce comunidad en el cielo. Esfuércense por poner en sus corazones la verdad de que Dios puede llenar sus almas con un gozo imposible de encontrar en el mundo. Algunos que dudan, convencerlos. Judas 1:22, amén. Algunos que dudan, convénzalos. Pero si esto no ha resultado, comiencen a incluir expresiones más graves de la ira divina contra el pecado. Así como hay un éxodo entre las virtudes, lo hay también entre las malas pasiones. El amor y la ira no son enteramente sentimientos incompatibles, ¿no? El amor puede ser el principio y fundamento de la ira, que lanza sus flechas reprochadoras contra el blanco del pecado. Puede decirle a su hijo con algo de severidad que si sigue en su camino pecaminoso, Dios se indignará y ustedes también. Luego háganle saber qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, lo que dice Hebreos 10:31. Un ejemplo también claro es acerca de Pablo, hermano. Cuando ahora que hemos estado viendo lo de las prédicas de Gálatas, es de que Pablo se indignó tanto acerca de lo que estaban haciendo con el Evangelio, que inclusive tuvo una afrenta con Pedro. Lo enfrentó de frente, ¿vale? La redundancia. Lo enfrentó y lo exhortó, y como lo vemos en la Biblia, hermano, lo exhortó de una manera fuerte. Pero no perdamos de vista que fue una exhortación a través del Espíritu Santo, a través de Dios. Y Dios cuando nos exhorta, hermano, nos exhorta con amor. Sí, Dios cuando se enoja, ¿verdad? Pero Él se enoja con amor porque ante todas las cosas Dios es amor. Él nos habla, sí, nos habla fuerte, pero eso que nos habla fuerte nos quebranta. Porque sentimos ese amor de Él hacia nosotros. ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros como padres le regañamos a nuestros hijos como si no los amáramos? Les hablamos a veces peor que nuestro peor enemigo, tal vez por un error. Y vemos que Dios no es así con nosotros y pues podemos ver ese ejemplo que también nos decía ahorita el pastor, ahorita en la predicación, acerca del niño que iba y a darle clase de batería. Pues que él veía que ese niño le hacía falta el amor de sus padres, como que lo querían tener contento con todo lo materialmente posible y podría tener esa felicidad de que no le faltaba nada, pero le faltaba lo que probablemente sea lo mejor para él, el amor de sus padres. Amén. Y nosotros, hermano, siendo hijos de Dios, como lo decía el pastor, tenemos esa felicidad, ese gozo de que Dios nos ama, de que sus regaños, que sus exhortaciones a nuestras vidas, son con un amor que no se compara a nada en este mundo. Amén. Y de la misma manera nosotros deberíamos de imitar eso, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hablaba a los judíos, era para hacerlos entender que Él era el Salvador, que Él era el Mesías y que debían de creer en Él. Él nunca se cerró y les dijo, ustedes nunca van a ser salvos porque no creen. Porque ahorita se están poniendo rebeldes, al contrario. Él les quería hacer ver su rebeldía, les quería hacer ver en qué estaban equivocados, en que lo tenían que aceptar a Él, reconocer como su Dios. Y buscaba, ¿por qué? Porque quería que estos mismos fueran salvos. Gracias a Dios, nosotros alcanzamos esa salvación tras el rechazo de su pueblo y estamos agradecidos con eso, pero si estamos agradecidos con eso, hermano, pues debemos de tratar de imitar lo que Cristo hizo. Airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26. No permitan que sus pasiones como torrentes incontrolables se desborden de los límites establecidos por las escrituras y la razón. Hay una indignación seria y sobria que produce respeto y conduce a una reforma, pero la que incluye un estrépito horrible y gritos desaforados fluye del pecho de los necios. Amén. Y cuando te das cuenta de eso y dices, no, pues yo he actuado de esa manera. Ha salido más gritos desaforados. Y dices tú, pues es que eso es de los necios. Lo ves y el hermano te está escribiendo, ¿verdad? Y dice, eso es de los necios. Sería en vano que quisieran ustedes ganar a otros cuando ustedes mismos son abusivos y descontrolados. ¿Cómo puede alguien en tal estado razonar con otro en su mismo estado? El que es esclavo de su irascibilidad no puede ofrecer reprensiones nobles. O sea, si tú eres bien iracundo, hermano, y tratas de controlar a otro iracundo, pues lo único que se hace es una capirotada ahí entre la bronca. Y a eso la palabra de Dios le llama necio. ¿Cuántos aquí hemos sido necios, hermano? Yo sí he sido necio, hermano. Algo que también veíamos ayer, precisamente ayer en la mañana, veía un estado que publicaba, decía esto, es mejor tratar bien a las personas que publicar versículos bíblicos. Y luego etiquetaron a una persona y luego le pusieron, ya sabes quién. Entonces, a veces, hermano, tanto conocimiento que podamos tener y podamos tener tanto conocimiento de la palabra de Dios, pero si precisamente somos así, somos iracundos, somos necios, somos enojones y tratamos mal a las personas, pues de nada nos sirve decirle a las personas, oye, es que Cristo murió por ti, Él te ama, pero yo no. Dios te ama, pero yo no. Amén. Cuando juntamente con amar a Dios por sobre todas las cosas, es el amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dices, pues sí, a veces hay que ser, si es posible, enfocarte más en el testimonio que das, que en lo que puedas entender y saber de la palabra de Dios y publicarla. Es difícil el poder ganar almas, el decirles que se acerquen a Cristo, que Él los perdona, cuando tú no los puedes perdonar de aquellos 200 pesos que te deben hace 5 años. Un ejemplo, ¿no? Consideren igualmente la posición y el lugar de sus distintos familiares. A la esposa no hay que reprenderle delante de los hijos y los sirvientes para no menoscabar su autoridad. El desprecio mostrado hacia la esposa terminará siendo contraproducente para el marido. También las pequeñas ofensas de los hijos y sirvientes, si no fueron cometidas en público, deben ser reprendidas en privado. Pero sobre todo, tengan cuidado de no reprenderlos más por las ofensas contra usted que por las ofensas contra Dios. Si tienen motivos para indignarse, no empeoren las cosas, sino que procuren calmarse antes de tomar alguna medida. Amén. Considerar, hermano, el no reprender a las esposas y viceversa también. Las esposas a los maridos, pues delante de los hijos. Yo creo que un mayor ejemplo de esto es llevarse la contraria respecto a la educación de los niños. Que si se portó mal, que si contestó, pero pues que a ti no te pareció como lo regañó. Oye, ¿por qué lo regañas? ¿Por qué lo molestas? Que si te regañas a un niño, pero pues luego va de chismoso con la mamá o viceversa. Pues ¿por qué lo regañas? Pues ¿qué le hiciste al niño? Esto, el otro. Y es algo de lo cual tenemos que tener cuidado, hermano, como padres, como familia. Porque ¿qué es lo que pasa, hermano? Que lo único que estamos haciendo en los hijos es hacerlos malcriados, es hacerlos desobedientes. Pues prácticamente ellos podrían apreciar que pueden jugar con papá y con mamá. Que en cualquier momento papá puede estar de su lado, cualquier momento mamá puede estar de su lado. Amén. Vamos a avanzar al capítulo 7, hermano. Mantengan una práctica constante y vigorosa de los deberes santos en el seno familiar. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Dice, mantener estos deberes familiares hace de cada hogar un santuario, un Betel, una casa de Dios. Aquí quiero recomendar que los cristianos no sean demasiado tediosos en su cumplimiento de los deberes de adoración privada. Cuídense de no hacer que los caminos de Dios sean una carga y una cosa desagradable. Si a veces Dios les toca el corazón de un modo especial, no rechacen ni repriman la inspiración divina, pero en general, esfuércense por ser concisos y breves. Muchas veces el espíritu está dispuesto cuando la carne es débil. Y aún le es fácil no distraerse durante un tiempo breve, pero la plática larga de ocasión para distraerse mucho. Eclesiastés 5:2, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Igualmente es bueno variar los deberes religiosos. A veces canten, a veces lean, a veces repitan, a veces catequicen, a veces exhorten, pero hagan dos cosas a menudo: ofrezcan el sacrificio de las oraciones y hagan que los hijos lean cada día alguna porción de las Sagradas Escrituras. Amén. Dice así: sean concisos y breves. Algo que yo dije al principio, hermano, y ya no lo fui, ya se me fue el tiempo. Y algo que nosotros debemos de apreciar con nuestros hijos, pues yo creo que esto está más que claro. Yo veía un video corto, era de Miguel Núñez. Él hablaba acerca de eso, de la oración. La oración no es efectiva y no te santifica si es solamente la oración, sino que le tienes que añadir una porción de la Escritura. Que si tú ayunas, el ayunar no te santifica si tú no le agregas una porción de la Escritura. Que si tú ayunas, que si tú asistes a la iglesia, no te va a santificar si tú no oras y no le agregas una porción de la Escritura. La oración, la Escritura, el ayuno, la Escritura, el congregarse, la oración. O sea, todo eso va de la mano y eso nos va a ayudar a crecer, hermano. Por eso muchas veces vemos un estancamiento en nuestras vidas, en nuestro alrededor. No avanzamos porque realmente no estamos cumpliendo con Dios. Estamos siendo desobedientes. Estamos siendo como Saúl, hermano. Alguien que Dios puso como rey sobre Israel, pero él fue desobediente. Y esto te lo quiero leer así rápidamente. Ahí en 1 Samuel 15, en el 24, dice el encabezado: Saúl es rechazado por Dios, por el Señor. Pero más atrás habla acerca de por qué. Del versículo 22, lo voy a leer, el 22 dice: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Y Dios qué nos ha hecho a nosotros sobre esta tierra a través de su Hijo Jesús, hermano? Él nos hizo reyes ¿y qué? Y sacerdotes. Nosotros somos reyes y sacerdotes aquí en esta tierra. Pero a través de nuestra rebeldía para con Dios estamos siendo como los adivinos. A través de nuestra desobediencia a Dios, estamos siendo como los idólatras. ¿Por qué, hermano? Porque cuando le desobedecemos a Dios, quiere decir que estamos poniendo en primer lugar algo más que no es Dios, que es la desobediencia, el enfoque de tu desobediencia. ¿Amén? Vamos a leer el capítulo 9. No, el 8 no lo había empezado. Dice: procuren por todos los medios que todos participen de las ordenanzas públicas, porque ahí Dios está presente de un modo más especial. Dice: hace que el lugar de sus pies sea glorioso. Aunque el mandato de Dios era que solo los varones fueran a las fiestas solemnes en Silo, Elcaná llevaba a toda su familia al sacrificio anual. Primera de Santiago 1:21. Quería que su esposa, hijos y siervos estuvieran en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. También Cornelio, cuando Pedro llegó a Cesarea para predicar por mandato de Dios, llamó a todos sus familiares y conocidos para escuchar el sermón. Ahí en Hechos 10:24. Recuerden examinarlos para ver si prestaron atención como lo hizo Jesús cuando predicó su famoso sermón junto al mar. Les preguntó a sus discípulos: ¿habéis entendido todas estas cosas? Cuando ya estaban solos, les explicó más en detalle las cosas que había enseñado. Bueno, aquí el enfoque, mi hermano, principal era acerca de esto, el sermón que hizo Jesús para con sus discípulos junto al mar. Si se recuerda, Jesús les predicaba por medio de parábolas. Y de la misma manera, el consejo de nuestro hermano Samuel Lee es de que les hablemos de la misma manera, que instruyamos a los hijos de la misma manera, dando ejemplos de cómo es el reino de Dios. Obviamente los tenemos por medio de la palabra, pero usted sabe que con los hijos debe uno de trabajarlos, y más cuando son pequeñitos, llevarlos más a una manualidad, a colores, a tratar de ponerles, no sé, la imagen de Dios, y cómo llegar a Él a través de Cristo Jesús. Pero tal vez sea un proceso, no sé, de manual, colorido, qué sé yo, amén, desde pequeños. Porque nuestro Señor Jesucristo, prácticamente al hablarles por medio de parábolas y predicar ese famoso sermón por medio de las parábolas, pues usted pudiera apreciar un poco más a detalle cómo podría ser el reino de Dios. Amén. ¿Cómo podría ser el reino de los cielos y cómo puedes llegar hasta él? Y vamos a leer así rápidamente, hermano. Ahí en Mateo 13. Y a partir del versículo 3, pues vemos que está la parábola del sembrador. En el versículo 10, el propósito de las parábolas, pero viene la parábola del trigo y la cizaña, del grano de mostaza, de la levadura, del trigo y la cizaña, el tesoro escondido y la perla de gran valor, de la red barredera, del dueño de casa. Amén. Y luego Jesús viene y se los enseña, se los explica detalladamente a sus discípulos en privado. En el punto número 9, hermano, dice así: si lo antedicho no ha resultado, sino que los que están a su cargo siguen pecando, tendrán que recurrir a la corrección paternal. Ahora bien, las reprensiones tienen que depender de la edad, el temperamento, carácter y las diversas cualidades y tipos de ofensas de cada uno. Otorgue su perdón por faltas leves en cuanto muestran arrepentimiento y pesar. Tienen que considerar si las faltas de ellos proceden de su imprudencia y debilidad, en qué circunstancias y como resultado de qué provocaciones o tentaciones haya sucedido esto, hermano. Observen si parecen estar realmente arrepentidos y verdaderamente humillados. En estos y otros casos similares deben los padres tener mucho cuidado y prudencia. El castigo merecido es una parte de la justicia familiar y hay que tener cuidado de que por eximirlos de castigo, ellos y sus amigos se endurezcan en sus pecados y se pongan obstinados y rebeldes en contra de los mandamientos de Dios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Eso en Proverbios 13:24, 23:14, este es un orden y un mandato de Dios. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Hechos 12:9. Como le decía, hermano, pues nosotros, y pues más procediendo a lo que es la adolescencia, juventud, debemos de poner a Dios en primer lugar, por sobre todas las cosas, hermano, que Él sea quien nos dirija a qué, pues qué consecuencia les trae su pecado, qué consecuencia les trae su falta, su, no sé, su rebeldía. Y fíjate lo que dice el hermano Samuel Lee, tienes que tener cuidado de que esto no cause una repercusión, ese castigo, también en sus amistades. Porque eso los puede hacer que se endurezcan más en su pecado, que se aferren a su pecado por la rebeldía en que tal vez uno los castigue, los regañe, los, no sé, tal vez, yo creo que una de las cosas que pudiera pasar, hermano, son los golpes a nuestros hijos, y creo que afectaciones más en la adolescencia y juventud. Yo se lo digo por mi hermana, a ella le afectó tanto que hasta el día de hoy sigue echando la culpa de sus consecuencias en su vida, pues a mi papá, porque pues era alguien que pues nos golpeaba, nos maltrataba, ¿no? Y eso endureció tanto su corazón que aún no puede perdonar, que aún no puede perdonar, ¿amén? Claro está, la palabra de Dios nos habla y nos dice, ¿verdad? Tal vez pudiera decir, no, pues dales con vara, ¿no? A los niños, instrúyelos, a manera de instruir. Pero no dice, instrúyelos con vara a manera de abusar de ellos, de que te dejes caer la greña, como decimos vulgarmente, ¿no, hermano? Una cosa es ser de esos padres disciplinados y que los hijos, tal vez cuando crezcan, digan, no, pues yo tuve a unos padres que me disciplinaban en cuanto yo la regaba y los amo por eso, porque me corrigieron. Pero qué diferente sería decir, yo tenía unos padres que me regañaban cuando me equivocaba y me maltrataban y me humillaban cada vez que yo me equivocaba. O sea, es una diferencia bien tremenda, hermano. Dice aquí, En Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te hará descanso. Pero lo que nos da el consejo, mi hermano, dice, pero eviten toda corrección violenta y apasionada. El que ataca cuando arde su pasión se arriesga demasiado a sobrepasar los límites de la moderación. Tengan cuidado, no sea que por demasiados castigos físicos su hijo termine sintiéndose envilecido ante sus propios ojos. Deuteronomio 25:3. Vamos a leerlo así rápidamente, ¿no? Dice, puede darle 40 azotes, pero no más. No sea que le dé muchos más azotes que estos y tu hermano quede degradado ante tus ojos. Es lo que le decía, hermano, quedar mal ante los ojos de nuestros hijos. Yo creo que todos como padres queremos que nuestros hijos se sientan en confianza, se sientan protegidos, se sientan que uno los apoya y los ayuda en el momento que ellos lo necesiten. Pero cuando tú ofreces violencia ante ellos en todo momento, pues probablemente ni te quieran pedir ayuda porque sabe que probablemente tú los vas a rechazar. Amén. Hablando en su crecimiento, en su futuro. Y muchos estamos así, hermano. Muchos preferimos no pedirle ayuda a nuestros padres porque ya sientes que te va a decir que no, que te va a rechazar, que no tienes ese apoyo. Pero nosotros, hermano, que somos hijos de Dios, sabemos que esa ayuda está al alcance de las rodillas. Porque cuando tú oras, Dios obra en tu vida y te ayuda y te auxilia en todo momento. Y su palabra lo dice. Amén, que Él está al tanto de nosotros. De tal manera que pues no nos hace falta nada. Y no solamente hablando materialmente, sino principalmente respecto a la felicidad y la alegría que Él nos da a través de su salvación. Amén. A través de esa conversión de nuestras almas. Si los medios ya mencionados son eficaces por bendición divina, entonces elogien a sus hijos y anímelos, pero no demasiado. Ahí está la contraparte, hermano. Al igual que los magistrados, los padres a veces tienen que elogiar a los que hacen el bien. Nuestro Señor se acerca y dice, bien, buen siervo fiel, Mateo 25, 21. Entonces, cuando los resultados son prometedores y los que están a su cargo demuestran ser responsables, tienen ustedes que alentarlos demostrando su aprobación, pero no demasiado porque los barquitos no pueden aguantar grandes velámenes. Muchas veces el exceso de elogios genera orgullo y arrogancia y a veces altanería y exceso de confianza. Y pasa, hermano. Yo creo que cualquiera de nosotros lo ha experimentado. Tal vez si todos y cada uno de nosotros en algún momento cuando nos dicen, no, estás haciendo bien esto, estás haciendo bien el otro, en tu trabajo, ¿no? Y te gusta que te llenen de palabras bonitas, ¿no? Te empiezas a gloriar de tu trabajo, de lo que tú haces. En la vida cristiana también sucede mucho, hermano. Toda esta serie de estudios que estamos teniendo acerca de la teología de la familia, a todos nos está empapando de bendición por parte de Dios, de tal manera que pues nos incita a corregir nuestras vidas también, hermano. Yo creo que todo esto Dios nos lo muestra y nos lo da porque todos en algún punto de cada estudio que se comparte tenemos por ahí un clavito, una astilla, se pudiera decir, que necesitamos quitarla de nuestro cuerpo porque posiblemente esté estorbando, esté dañando. Amén. Y esa es la bendición. Como usted decía, esto es como un filtro, porque precisamente así se llama el estudio, conversión de los miembros de la familia. Es como ese filtro para decir verdaderamente hemos sido convertidos por Dios. Y así vamos al punto número 11, hermano, ya para terminar. Dice así, recordemos que está hablando acerca de los hijos. Comienzan ellos a mejorar y prosperar en su obediencia y empiezan a aceptar con buena actitud sus preceptos. Entonces, conquístelos todavía más con recompensas según sus diversas capacidades y su posición. Dios se complace en atraernos a los caminos de santidad con la promesa de una recompensa. Es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. A medida que van creciendo, dele recompensas que son las apropiadas para su edad. En algunos casos han probado ser muy motivadoras, al menos en lo que se refiere a la obra externa de la piedad en los pequeños. Recuerde que cuando el hijo pródigo de la parábola volvió a su hogar para vivir una vida nueva, el padre hizo matar el becerro gordo, le hizo poner el mejor vestido, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Entonces, yo creo que todo esto está muy claro, este último punto está más que claro, hermano. Y creo que todo esto que acabamos nosotros de ver ahorita, hermano, yo creo que es algo que como cristianos traemos por default. Tenemos por default en nuestras vidas. ¿A qué me refiero con esto, hermano? A que probablemente entre lo que lo estamos viendo, sabemos que son cosas que tenemos que hacer y que hoy solamente es un recordatorio de lo que debemos de hacer. Pero una vez que tú has sido rescatado por Cristo, sabes que todo esto que estamos viendo, sabemos que todo esto que estamos viendo, hermano, es algo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. ¿Y cómo te das cuenta de esto, hermano? Ahorita lo veíamos ahí en el Salmo 4 cuando el pastor estaba predicando. En los últimos dos versículos, amén, que decía que en paz me acostaré, pero antes de eso dice reflexionar. Viene el Espíritu Santo y te redarguye, oye, tienes que hacer esto, mas no lo hiciste. Tuviste que haber hecho esto, mas no lo hiciste. Y yo creo que una de las cosas que probablemente menos hacemos, hermano, es la oración familiar. ¿Cuántos de aquí, hermano, antes de venir a la iglesia, nos tomamos de la mano como familia y oramos? Señor, hoy vamos a ir a honrarte, vamos a alabarte, es un gozo tan especial que voy a convivir con mis demás hermanos, pero voy con toda mi familia. Porque voy a que conozcan, voy a que aprendan más de ti, voy a que te conozcan como tú eres, Señor. Y te pedimos que nos guíes y nos ayudes a entender la palabra como tú quieres que nosotros la recibamos. Danos la porción que hoy nos toca. Probablemente lo que más sucede, hermano, es que nos levantemos tarde. ¡Ándale, apúrale, apúrale, se me hace tarde, levántate! ¡Los niños, alista Joshua, alista Isaí! ¡Ándale, Isaí, ya me tengo que ir, córrele! Y ahí ya te pintas en el carro. ¡Las llaves! ¡Me tengo que regresar por las llaves! O sea, a veces no dimensionamos, hermano, el trabajo de la oración en nuestras vidas. Cuando uno se levanta en la mañana para el trabajo, no traes ganas de ir al trabajo. ¿Cuánto le ha pasado? Y a veces vamos con que, sí, no traigo ganas. No, es que no tengo ganas de trabajar, Elizabeth. No traigo ganas, hoy ando de un adolorido, de un abobonado. Pero qué bendición es cuando, aunque tú andas cansado, aunque andas agobiado, tú te levantas y le oras a Dios y le dices, Señor, pues hoy no traigo ganas de ir al trabajo, pero quiero honrarte en todos mis caminos. Y quiero honrarte en mi trabajo también, porque allá estoy de bendición también. Ayúdame. Ayúdame a agarrar fuerzas, ayúdame a quitarme esto que siento, no sé, lo que sea, porque al fin y al cabo es una responsabilidad la cual tienes que cumplir. Porque es un pago que te ayuda a alimentar a tu familia, al cual Dios te dio para también alimentar a tu familia. Si nosotros oráramos más, hermano, cada vez que vamos a tomar una acción, y pues obviamente lo recuerdo esto del día de ayer, a que David, siempre que iba a accionar en algo, que iba a hacer algo, él lo consultaba siempre con Dios y le decía, Señor, si es necesario que yo me mueva para allá, háblame tú, dirígeme tú, guíame tú. Y lo pudimos ver ahorita también en la predicación, en el Salmo 4, amén. Que la acerca le decía a Dios que lo guiara en las decisiones que él tomara, amén. Entonces, si nosotros nos enfocáramos más como familia, hermano, en la oración, y sobre todo, hermano, cuando nos vamos a venir a congregar y aprender de la palabra de Dios todos juntos, yo creo que, pues, las vidas, la transformación sería, pues no digo tal vez, sería plena y completa, amén. En nuestras vidas, nos ayudaría aún más a motivarnos, a esforzarnos, a serle fiel a Dios. Es algo difícil, probablemente sea algo difícil por los problemas que te tengan como pareja, con los regaños a los hijos, la rebeldía con los padres. Y precisamente viene el diablo y te dice, no, pues ¿de qué te sirve tal vez el orar? ¿Para qué andas ahí? No, pues ya vete, ya andas apurado, ya se te hace tarde, ándale. Y no tomamos ese tiempo de oración con nuestra familia y es algo que debemos de hacer, pero probablemente pocos lo hacemos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Ponernos las pilas en oración, buscar la palabra de Dios, instruir a nuestros hijos en el Señor y evitar, hermano, las palabras que salgan de nuestra boca por nuestra mente, por nuestro pensamiento, como les decía ahorita acerca de lo que pasó con Joshua. Amén. Y pues, esto también es demasiada bendición para mi vida, hermano. Para mí, a mí también, como usted decía, hermano, es un filtro que, como quien dice, pues te prueba, ¿no? Para ver si verdaderamente estás caminando, te estás guiando con Dios. Lo importante de todo esto, hermano, es de que si usted ve esto y el Espíritu Santo le está redarguyendo y le dice, tienes que transformar tu vida, tienes que cambiar, estamos a tiempo, estamos a tiempo. Malo que si estamos yendo, no lo hacemos y pues nos vale. Ahí sí preocupémonos, hermano. Pero mientras ahorita lo estamos escuchando, lo estamos viendo y sentimos eso que dice, tengo que ser transformado, tengo que ser cambiado. Estamos a tiempo, hermano. Quiere decir que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, aun cuando nosotros hemos sido mal agradecidos con Él. Amén. Démosle gracias a Dios, hermano. Vamos a hacer una oración para terminar, para despedirnos.